sobre todo, pues bueno, destinada a la familia y a que entiendan pues las cosas que a mí me parecen básicas de ello, que para impresionarnos ya está el doctor Lamuño sobre todo, ¿eh? Como introducción, bueno, se ve pequeñito, pero ya ha hablado el doctor Lamuño bastante. El síndrome de Noonan es una enfermedad rara, aunque no tan rara, si tenemos en cuenta que aparece en uno de cada 1.000 a 2.500 recién nacidos vivos. Como ya hemos dicho, es una enfermedad genética que se hereda de forma autosómico dominante, es decir, el 50% de los familiares tienen riesgo de heredarlo, pero la expresividad es variable. Las manifestaciones clínicas que pueden tener los pacientes con síndrome de Noonan son variables. Aproximadamente la mitad de los casos son familiares y de ellos la mayoría son de origen materno, pero la otra mitad aparecen de forma esporádica, es decir, no hay familiares afectos y, sin embargo, hay una mutación espontánea y el paciente presenta esas características. Y como ya ha dicho el doctor Lamuño muy bien, es una enfermedad genéticamente heterogénea. Hasta el momento hay descritos 7 genes implicados y ellos vienen a representar el 70% de los casos de síndrome de Noonan. ¿Cuál es? Bueno, yo, ¿se me oye bien sin esto? Porque yo creo que retumba un poco. No. Sí, así, vale. Bueno, la importancia de por qué hablamos del síndrome de Noonan, evidentemente, porque aquí estamos los afectados, porque se trata de uno de los síndromes genéticos no cromosómicos más frecuentes, y el por qué hablar de una charla o dar una charla de cardiología es porque, bueno, pues se trata del segundo síndrome genético que más frecuentemente causa cardiopatía congénita. Así que prácticamente todos los pacientes van a pasar por la consulta del cardiólogo infantil. Y si el cardiólogo infantil conoce el síndrome, muchas veces va a ser un gran apoyo para el diagnóstico. Como ya hemos dicho, hace 50 años que la doctora Noonan describió el síndrome de Noonan y lo hizo en base a una serie de características clínicas. La presencia de un fenotipo característico, de una serie de características físicas, la talla baja y la cardiopatía. Como sabemos, la presencia de cardiopatía congénita es muy frecuente en los pacientes con síndrome de Noonan. Prácticamente el 50 al 80% de ellos van a tener afectación cardíaca. La afectación cardíaca es variada y es variable. La más frecuente es la estenosis pulmonar. Hasta el 60% de los casos tienen una estenosis pulmonar, pero hay otro tipo de cardiopatías. La segunda en frecuencia es la miocardiopatía hipertrófica y la tercera es la CIA. Pero tenemos pacientes con síndrome de Noonan que pueden combinar afectaciones cardíacas o presentar otro tipo de anomalías, otros defectos septales, cardiopatías más complejas como la tetralogía de Fallot, anomalías coronarias, coartación de aorta, patología aórtica, puede ser variado. Así que, bueno, como un poco resumen o introducción a la afectación cardiovascular, es que la cardiopatía es frecuente, el tipo de cardiopatía y la severidad puede ser variable, y tener un corazón normal al diagnóstico no descarta que esta cardiopatía pueda aparecer en la evolución. Así que va a ser importante hacer un seguimiento incluso en pacientes que han pasado por la consulta de cardiología y que hemos detectado que en ese momento tienen un corazón normal. Bueno, ¿en qué debe constar una valoración cardiológica, por lo menos al inicio? Pues debemos ser rigurosos en una exploración física completa. Hay que, bueno, pues anotar el peso, la talla del paciente. Hay que hacer una medición de la tensión arterial y de la saturación. Y es muy importante que les hagamos siempre un electrocardiograma y un ecocardiograma. El electrocardiograma puede aparecer alterado de forma típica en los pacientes con síndrome de Noonan, independientemente de la cardiopatía que tengan. Y luego el gold standard o la, digamos, técnica reina para el diagnóstico de las cardiopatías congénitas, que va a ser la ecocardiografía. ¿Y cuándo tendremos que valorarlos? Pues al inicio, Cuando tengamos una sospecha diagnóstica de síndrome de Noonan, habrá que remitirlos a cardiología. Si en ese paciente detectamos una cardiopatía, el seguimiento o la frecuencia de las visitas dependerá de la cardiopatía concreta que encontremos, pero debemos saber que a pesar de que sea normal, se recomienda hacer un seguimiento, un control evolutivo, en principio, pues cada 5 años. Voy a hablar un poco, bueno, pues yo creo que brevemente o someramente de las principales cardiopatías que aparecen en el síndrome de Noonan y, como no, pues la cardiopatía reina es la estenosis pulmonar. Como ya hemos dicho, es la cardiopatía más frecuente en este tipo de pacientes y suele aparecer en pacientes con mutaciones típicas, con mutaciones en los genes más conocidos, en el PTPN11 y en el SOS. El tipo de estenosis pulmonar puede ser variable, aunque la más frecuente es la estenosis pulmonar valvular, donde lo que tenemos pues es una válvula pulmonar enferma. Si veis, bueno, ahí en el dibujo, en la foto de la izquierda, en la parte de arriba hay una válvula que es normal y, sin embargo, está señalizada lo que es una válvula pulmonar estenótica. Bueno, esto es una válvula pulmonar normal que tiene 3 velos, que son 3 velos normales, y sin embargo aquí vemos una válvula completamente engrosada, estenótica. Esto es lo que quiere decir una válvula pulmonar displásica. Como ya hemos dicho, hay otro tipo de estenosis pulmonar, la arteria pulmonar, que es una de las arterias fundamentales del cuerpo, que sale del ventrículo derecho y que va a dar sangre a los pulmones, puede estar afectada a otros niveles. Por encima de ella, haber un tronco pulmonar que sea más pequeñito de lo normal o unas ramas pulmonares. Y eso sería, estaríamos hablando de una estenosis pulmonar supravalvular. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la estenosis pulmonar, por suerte, y sobre todo en la infancia, es bastante poco sintomática. Salvo que tenga una presentación muy severa, lo que prácticamente llamamos una estenosis pulmonar crítica en un recién nacido, que se puede manifestar con una cianosis, que quiere decir que la coloración de piel y de mucosas es azulado, normalmente luego la estenosis pulmonar suele cursar de forma asintomática. Es decir, son niños que no se cansan, que no tienen grandes síntomas, porque por suerte la estenosis pulmonar sopla. Es decir, cuando nosotros hacemos una exploración básica, rutinaria en el pediatra, la auscultación cardiopulmonar forma parte de ella y la estenosis pulmonar no suele pasar desapercibida al oído del pediatra porque tienen un soplo característico de bastante intensidad, incluso aunque haya poca afectación valvular. El diagnóstico, como ya hemos dicho, la prueba reina va a ser la ecocardiografía, que nos va a ayudar a diagnosticar el nivel de afectación de la estenosis pulmonar, si es la válvula, si es la zona supravalvular, si son ambas cosas e incluso si va asociado a algún otro tipo de defecto y la severidad de esta afectación. El tratamiento, de nuevo, va a ser variable. Cada paciente va a tener un tipo de afectación, de cardiopatía, y en función de ello el tratamiento puede ser diferente. Es frecuente que podamos ofrecer a la válvula pulmonar displásica un tratamiento percutáneo, es decir, un cateterismo, y dilatamos la válvula, eliminamos esa estenosis con, digamos, lo que es un balonazo, directamente la abrimos, pero hay a veces afectaciones más severas que asocian que la válvula sea pequeña, que también lo sea el tronco pulmonar, o que ya les hayamos hecho un tratamiento con cateterismo, un tratamiento percutáneo, no haya resultado y la lesión aún así haya progresado, y entonces tendremos que ir a una solución quirúrgica. En segundo lugar, por importancia, por frecuencia, la segunda cardiopatía que aparece en los pacientes con síndrome de Noonan es la miocardiopatía hipertrófica. La verdad es que la miocardiopatía hipertrófica y la estenosis pulmonar no tienen absolutamente nada que ver. En realidad, la miocardiopatía hipertrófica lo que es una enfermedad primaria del músculo cardíaco, que puede afectar a un ventrículo, frecuentemente al ventrículo izquierdo, o a los dos ventrículos, con formas más severas, más precoces de afectación biventricular. En los pacientes con síndrome de Noonan, la miocardiopatía hipertrófica suele ser de afectación septal asimétrica, lo mismo que en los pacientes no Noonan, es decir, esto es el ventrículo izquierdo, esto es el derecho, esto del medio es el tabique. Septal asimétrico quiere decir que se engrosa de forma muy llamativa el tabique, pero no tanto el resto del músculo. Y en segundo lugar, podemos tener miocardiopatía hipertrófica concéntrica, es decir, se pone gordo todo el ventrículo izquierdo o incluso todo el corazón. Pero es raro que los pacientes con Noonan tengan un tipo de miocardiopatía hipertrófica que es más localizada, que suele ser solamente pues, zonas de hipertrofia en la zona apical, en lo que es la punta del corazón. Y en un tercio de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, esta va a ser obstructiva. Es decir, por el engrosamiento, por aquí va a salir la aorta y este tabique tan engrosado va a obstruir la salida de la sangre a través de la aorta. Eso se le llama miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Sí que a mí me ha parecido relevante decir que cuando vemos los hallazgos anatomopatológicos, es decir, los hallazgos al microscopio, no hay diferencia entre la estructura muscular de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica que tienen síndrome de Noonan de los que no lo tienen. Así que el tratamiento básicamente va a ser superponible. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la miocardiopatía hipertrófica, pues también son variables. En fases iniciales no tiene por qué dar ninguna clínica y, a diferencia del anterior, a veces estos pacientes no van a tener soplo. El soplo suele aparecer cuando la miocardiopatía hipertrófica es obstructiva. Hay una estenosis aórtica y eso es lo que sopla. Pero un corazón que simplemente está gordo no tiene por qué soplar. Así que aquí sí que debemos de estar atentos. Si el corazón ya se pone más gordo, le cuesta relajarse y a veces eso sí da clínica de palpitaciones, de dolor torácico, de intolerancia al esfuerzo. Bueno, puede producir síncopes o pérdidas bruscas de conocimiento o arritmias malignas que pueden llegar a ser causa de muerte súbita. Así que yo creo que la miocardiopatía hipertrófica debe ser una de las cosas en las que tenemos que ir a investigar porque puede ser poco sintomática. Podemos tener pocos datos y, sin embargo, puede ser una causa potencial de mortalidad. El diagnóstico, como ya he dicho, el soplo es variable, solamente aparece en la hipertrófica obstructiva o, por ejemplo, en aquellos pacientes que tengan alguna otra afectación cardiovascular. El electro sí que suele ser característico, el diagnóstico definitivo lo hace la ecografía y a veces en estos pacientes vamos a tener que recurrir a pruebas como tipo Holter y tipo ergometrías para hacer lo que nosotros llamamos una estratificación del riesgo arrítmico y, por tanto, del riesgo de muerte súbita, que en este caso es lo que más nos debe preocupar. En cuanto al tratamiento, pues en general la miocardiopatía hipertrófica necesita poco tratamiento. A veces se recurre a fármacos, beta bloqueantes para relajar el corazón, para disminuir la obstrucción o mejorarla. Y la decisión de cuándo debemos poner a nuestros pacientes un desfibrilador, que sobre todo es un dispositivo un poquito parecido al marcapasos, pero que en realidad lo que va a hacer es tratar las arritmias malignas si estas aparecen. En cuanto a la evolución, debemos saber que el parecido a otros pacientes con miocardiopatía hipertrófica, las formas más severas son las que aparecen más precoces. Así que las de diagnóstico prenatal o neonatal en general suelen ser tener evoluciones más agresivas y de peor pronóstico. Y en tercer lugar, vamos a hablar de la tercera cardiopatía en frecuencia en el síndrome de Noonan, que es la comunicación interauricular. La comunicación interauricular, al final, lo que es un defecto septal, un defecto en el tabique. Hay un agujero, a mí me gusta hablar de agujeros, en el tabique que separa las dos aurículas. Aquí arriba tenemos las aurículas, abajo los ventrículos. Todos los bebés, cuando están dentro de la madre, tienen un orificio a este nivel. Pero la CIA, lo que vamos a tener es que una vez que el bebé nace, ese defecto no se cierra y la sangre pasa desde la aurícula izquierda, que tiene más presión, a la aurícula derecha, que tiene menos, y produce progresivamente una dilatación de las cavidades derechas. La clínica de la comunicación interauricular en la infancia es bastante escasa. Normalmente suelen ser niños que ganan poquito peso, un fallo de Medro, un retraso pondoestatural, que en nuestro caso encima pues todavía viene a empeorar lo que ya genéticamente ellos tienen. Pero puede llegar a pasar desapercibida la comunicación interauricular si no es muy importante. Y, sin embargo, es importante que lo diagnostiquemos porque en la edad adulta puede dar mayores problemas. A veces palpitaciones, síncopes o incluso cambios irreversibles a nivel del pulmón. Lo que se llama ischemia o una hipertensión pulmonar fija que ya no tiene remedio. En cuanto al diagnóstico, nos puede ayudar el soplo, aunque también es verdad que, al igual que en la miocardiopatía hipertrófica, el soplo de la CIA muchas veces no es muy significativo y el diagnóstico pues nos lo va a confirmar la ecocardiografía. En cuanto al tratamiento de la CIA, también es variable. A veces hay CIAs que vemos en la infancia que son pequeñas, que pueden tender a cerrarse espontáneamente y que no tendremos por qué cerrar. Pero, sin embargo, una comunicación de un tamaño significativo que no se ha cerrado espontáneamente en la infancia es probable y, sobre todo, suele ser mejor cerrarlo en la infancia que ya en la edad adulta, que a veces se han producido cambios que ya pueden no ser lo que hablábamos, tan reversibles. Tenemos lo mismo que en la estenosis pulmonar, dos tipos de tratamiento que va a depender del tamaño y de la localización del defecto. Si se puede, solemos intentar recurrir a un cierre percutáneo, a un cateterismo, a poner unos dispositivos, no sé si veis aquí el dibujo, que se introducen a través de los vasos femorales, se llega al corazón y se pone una especie de paraguas cerrando el orificio. En caso de que este agujero sea muy grande o lo tengamos en una zona donde no podemos anclar adecuadamente el paraguas porque no tenemos buenos bordes, pues haremos un cierre quirúrgico, que puede ser directamente una sutura directa o tener que poner un parche si el agujero es más grande. Y bueno, no quiero agobiaros con más cardiopatías, pero sí que quería hablar de una cosa que, bueno, pues es bastante específica, presente en muchos pacientes con síndrome de Noonan, que es la presencia o la existencia de una serie de anomalías electrocardiográficas típicas que aparecen hasta en el 60% de los pacientes, que no se asocian a una determinada cardiopatía estructural, como hemos nombrado las que hemos nombrado antes, y que tampoco se sabe muy bien realmente cuál es el sustrato de estas variaciones, pero que pueden ayudar ante pues un fenotipo característico, dudoso, no lo tengo muy claro, pues una prueba como un electrocardiograma a la que podemos recurrir cualquiera desde el propio centro de salud, pues a veces nos dan cambios eléctricos que son, bueno, pues bastante específicos en nuestro síndrome. Una es la presencia de una desviación del eje de forma anormal hacia la izquierda, cosa que, por cierto, es más típica en los Noonan adultos que en los Noonan infantiles, que en los niños. Y, bueno, pues anomalías eléctricas que para nosotros, cuando estamos acostumbrados a ver electros normales, nos llaman la atención. Ondas anómalas o complejos que son más anchos de lo que deberían. Y, bueno, pues un poco para terminar mi charla, sí que sobre todo esta reflexión primera evidentemente es para nosotros, para los profesionales de la medicina, más que para vosotros que sois los afectados, pero un poco decir que el síndrome de Noonan es más frecuente de lo que pensamos, lo que decíamos, es una enfermedad rara, pero probablemente no tan rara como nosotros mismos pensamos. Que la cardiopatía creo que no solo puede, sino que debe ser el signo guía que nos oriente para el diagnóstico. A pesar de que el doctor Lamuño, desde el punto de vista molecular, ve que bueno, pues que hay doctores que han sido bastante más importantes que la doctora Noonan, probablemente sí, pero bueno, yo barro para casa. Ella era cardióloga infantil y fue la primera que describió el síndrome, así que ya hizo bastante en los años 60. Y bueno, pues decir que hay una prueba que es muy sencilla, accesible, que nos radia, que podemos repetir tantas veces como queramos, que es la ecocardiografía y que solo gracias a ella vamos a poder hacer el diagnóstico. Y que no se nos olvide que aunque tengamos una ecocardiografía normal en un momento determinado, si tenemos una sospecha clínica importante e incluso un diagnóstico de síndrome de Noonan, eso no nos debe terminar ahí el trabajo, sino que debemos hacer un seguimiento porque hay que recordar que la presencia de cardiopatía puede ser evolutiva y que no la tengan ahora no quiere decir que no pueda aparecer. Y nada más, muchas gracias.